Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay magia en la magia. Todo está en los detalles. Walt Disney.
7:13 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. El presidente Luis Abinader reiteró este domingo durante la entrega del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Haina que desde el gobierno que encabeza se está trabajando arduamente para enfrentar el auge de la criminalidad. El mandatario indicó que se han hecho importantes movimientos en ese sentido y que se continuarán haciendo, ya que están monitoreando las estadísticas para saber dónde ha subido y dónde no ha subido la criminalidad. En ese sentido, reiteró que el país cuenta con un buen plan para combatir la delincuencia, aunque los resultados no se han podido ver porque ya había explicado que se tomaría cerca de 2 años. ¡Ay, señor presidente, no me diga eso un lunes! ¡Ay, no me lo diga así, no me lo diga un domingo para yo leerlo tan temprano un lunes! Que esto de la delincuencia se va a tomar por lo menos 2 años. Mire, yo no sé de eso, pero una sugerencia, mire. Con que un lugar se vea limpio, es decir, sin basura, con que un lugar se vea iluminado, número dos. Entonces, número tres, causas y consecuencias, que a los ladroncitos esos que agarran, a los que meten preso, se le cante sentencia ahí mismo, ¡pam!, y lo tranquen ahí mismo. No que lo suelten luego al final del día, no, que haya una unidad especial para eso. Usted, delincuente, ¿con qué? Con una cartera, ¡pam!, ¡tan! 25 años, olvídense
para
de él.
Para usted no aplica el para código usted, penal.
No, pan, ahí mismo. Que haya un código especial. Óyeme, en los barrios, mira, en los barrios los policías de los barrios saben quién es quién.
Sí.
Entonces, vamos, señor presidente, lo pueden hacer mejor. ¿Cómo que eso de 2 años? No, señor, no. Eso es igual con el tema del ácido del diablo y proconsumidor. Ya llegaremos a ese tema. Ya llegaremos ahí. Pero por lo pronto, ahora mismo, el tema de la delincuencia, eso no puede esperar a que comencemos a ver resultados en 2 años o a ver lo que dicen las estadísticas de dónde se roba más o dónde se roba menos. No. Eso es actuar con lógica. En los barrios ahí, en San Jerónimo, por ejemplo, que estaban los bandidos que estaban atracando en óyeme.
En pantillas de motores.
Sí, ¿qué decía un comunitario? Pero esto es fácil. A este barrio se entra por 3 calles. No hay forma de usted entrar a San Jerónimo si no es por estos 3 puntos. Entonces, que pongan a 3 patrullas, una en cada entrada. Entonces, el que entre a hacer cualquier bandidaje, por donde quiera que va a salir, no se puede desmaterializar. Tiene que ser por la calle A, B o C. Listo, usted pone 3 policías ahí, ¿eh? Y los que vayan a salir, páquete, te lo agarra ahí mismo. Claro. Entonces, pregúntele a los comunitarios cómo resolver el tema de la delincuencia y le van a dar 700 formas de cómo eliminar la delincuencia sin tener que estar llamando a los grandes líderes del país para que busquen una solución. No, ellos no saben ninguno de eso. En los barrios saben, porque en los barrios saben quiénes son los ladrones, quién es quién. Si eso se quiere resolver, lo menos que se puede hacer es una comisión o ver estadísticas o estar haciendo grandes proyecciones. No. En cada barrio, irlo tratando de manera individual y usted va a ver resultados de inmediato. Así que eso de 2 años, mire, el país no aguanta 2 años más por este palo con los delincuentes haciendo lo que quieren en nuestras calles. Eso no es posible. De verdad, señor presidente, usted puede hacerlo mejor, yo sé que sí, usted y el equipo que está ahí lo pueden hacer mejor, y bájele algo.
Uf, ya se desahogó Reinaldo temprano, café para ti. Bueno, en otra información, el empresario Celso José Marrancini Pérez fue designado este viernes por el presidente de la República, Luis Abinader, como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina, conocido como Fideicomiso CTPC. El nombramiento se hizo a través del Decreto 539-21. Con el Decreto 538-21, el mandatario creó también hoy el fideicomiso, cuya misión es desarrollar una estructura de gestión independiente para la administración transparente y eficiente para asegurar la adecuada operación de la central termoeléctrica. Marrancini fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE.
Bueno, en otro orden, evaluarán el desempeño docente el próximo año. Dicen que las autoridades pasadas no aplicaron los correctivos a pesar de los resultados negativos de la última evaluación. Los resultados fueron presentados como exitosos, a pesar de que el 73.2% de los maestros presentó resultados básicos e insatisfactorios. Pero bueno, el desarrollo de la noticia es que el Ministerio de Educación realizará el próximo año una evaluación de desempeño docente, debido a que los resultados del proceso en 2017 solo fueron utilizados para el pago de incentivos a los maestros y no como un mecanismo para mejorar la práctica docente que en ese entonces arrojó resultados insatisfactorios. Los resultados poco satisfactorios salieron a la luz de una evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEIC, quienes evaluaron en 2017 a 60.100 maestros de todos los niveles en las 18 regionales del Ministerio de Educación.
Bueno, y ahora cambiamos el tema. Vámonos con el clima. El potente huracán Larry de categoría 3 mantiene sus fuertes vientos de 205 kilómetros por hora. Amenazaba este domingo y la semana próxima con corrientes de resaca en las costas estadounidenses y canadienses y en el archipiélago de las Antillas. Según el Centro Nacional de Huracanes, Larry se encontraba este domingo a unos 1.415 kilómetros al este de las islas del norte de Sotavento y a unos 2.070 kilómetros al sureste de Bermuda. El Centro Nacional de Huracanes prevé que las olas generadas por Larry lleguen a las Antillas Menores hoy y se extiendan a porciones a las Antillas Mayores, las Bahamas y Bermuda el lunes y el martes. Es probable que un oleaje significativo alcance el este de la costa estadounidense y canadiense que cause peligrosas corrientes de resaca a mitad de la próxima semana. Así es que ese es Larry. El otro que viene
bueno,
por ahí.
Que dio mucha carpeta, todavía el agua de ida, dio mucha carpeta sí. En estos, bueno, viernes así todavía, es. Todo el día en así Nueva York, en New Jersey.
Bueno, de hecho, Cintia, Nueva York está pidiendo la declaración de desastre mayor por el impacto precisamente de ida. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este domingo una solicitud para que el gobierno federal declare como desastre mayor el impacto causado por los coletazos del huracán Ida, que dejó en el estado al menos 17 muertos e importantes daños. La petición busca que Washington facilite fondos para apoyar a los afectados y también para reparar infraestructuras y edificios públicos, entre otras cosas. Yo vi unos videos donde el agua entraba a los edificios, pero con una presión y una fuerza.
Fue algo brutal.
Y se llevaba todo lo que encontraba.
Sí. Igual en el metro también. Bueno, tengo el caso de un familiar que se le inundó su sótano completo en Elizabeth, New Jersey.
¡Wow!
Un piso completo. Así fue. Bueno, esta noticia es del viernes en la tarde, pero no menos importante. Wow. Y es, un médico revela la posible causa de muerte de la joven rociada con ácido del diablo que falleció precisamente el viernes en horas de la tarde. Yanelis Arias murió tras 10 días de estar recluida en un hospital de Santo Domingo. Y la verdad es que todavía se desconoce ¿quién fue la persona que fue a llevarle vestida de mensajero unas supuestas flores? Que fue el momento que aprovechó esta persona para entonces echarle el ácido del diablo a Yanelis Arias. 10 días después fallece, aparentemente por un shock séptico, posiblemente, o un tromboembolismo pulmonar. Esas informaciones se dan y se validan una vez se le haga una autopsia, obviamente. Pero qué triste, otro caso más de ácido del diablo.
Así es.
Sí,
y es algo que no solamente está causando estragos en nuestro país, en México, también están viviendo muchos casos de manera simultánea por esto. Bueno, en otra información, Merkel, la canciller de Alemania, Angela Merkel, se ha mostrado este domingo a favor de iniciar las primeras negociaciones con los talibán, pues ahora son ellos a quienes hay que dirigirse, con el fin de garantizar la seguridad de los afganos que colaboraron con el país durante la guerra de Afganistán. Con respecto a los talibán, el hecho es que, por supuesto, tenemos que hablar con ellos porque ahora son ellos a quienes hay que dirigirse. Y esto dijo Merkel en una rueda de prensa en la ciudad de Hagen, en las afueras de la región del Ruhr, en el oeste de Alemania. Ella ha explicado que el principal objetivo de este primer diálogo con estos insurgentes será garantizar la seguridad de aquellas personas y sus familias que creen que podrían recibir represalias por haber colaborado con las autoridades alemanas durante la ocupación internacional de Afganistán. Eso es lo que dice Angela Merkel.
Ay, ay, ay. Pues volvamos al patio y hablemos de los venezolanos que están acá en nuestro país. El gobierno dominicano dará una nueva prórroga de 2 meses para que los venezolanos residentes en el país puedan acceder al plan de normalización para regularizar su estatus migratorio en el país, con la medida pendiente aún de la resolución que debe emitir el Consejo Nacional de Migración. Las autoridades procuran aumentar el alcance del plan puesto en ejecución en abril pasado, pero al que solo se inscribieron 44.500 personas de los aproximadamente 100.000 venezolanos que se estima residen en suelo dominicano. La normalización dentro de la categoría no residente dictada mediante la resolución 00119-2021 está dirigida a venezolanos que hayan ingresado a la República Dominicana de manera regular a partir de enero 2014 hasta marzo 2020, consta de 3 componentes. La solicitud de prórroga de permanencia, válida por 60 días, el permiso para fines de estudio y el otorgamiento de permiso para trabajadores temporeros. Para cada uno se cumple un proceso de 3 fases que se inicia con la inscripción de la solicitud de prórroga, seguida de la depuración de los expedientes y pago de cuota hasta culminar con el otorgamiento de la visa o permiso de residencia. Pero las dificultades que ha confrontado la ejecución del programa provoca que menos de 3.000 hayan completado ese esquema. Y el director de migración dice tiene más de 7.000 expedientes en espera de pago para proceder a tramitarlos. Darán prórroga, como ya decía anteriormente, de 2 meses para que más venezolanos accedan al programa.
Así es. Bueno, y finalmente, un mercado concentrado con poco margen competitivo. Es un informe que hace unos días salió a la luz. Las grandes empresas dominicanas apenas representan el 1.5% del total del tejido empresarial. Los datos de la Tesorería de Seguridad Social indican que solo unas 1.555 empresas contaban con más de 150 trabajadores para julio de este año. Casos que parecen excepciones en un mercado sellado por el emprendedurismo y la proliferación de las micro y pequeñas empresas. En contraposición, el establecimiento o los establecimientos hasta con 10 trabajadores de 1 a 10 representaban un mayoritario de 79.6% del tejido empresarial formal del país, con unas 79.314 empresas a julio pasado, más o menos de ese tamaño, según datos oficiales. El resto del mapa lo completan 15.986 compañías con entre 11 y 50 trabajadores. Esa realidad de numerosos establecimientos pequeños contra un pequeño núcleo de grandes empresas fue analizado por el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo en su más reciente reporte, República Dominicana, Revisión del Gasto Público. Y estas instituciones consideran que las grandes empresas establecidas dominan los mercados clave y con ello se registran distorsiones de precios y un aletargamiento del crecimiento de la productividad, que ha sido una de las debilidades de la República Dominicana durante las últimas décadas. Por ello consideran que las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis del COVID-19 pueden ofrecer la oportunidad al país para superar la oposición de intereses creados y avanzar rápidamente en la agenda de reformas estructurales que resuelva problemas de las barreras regulatorias, que son un obstáculo importante tanto para la formalización de empresas nacionales como para la entrada de inversionistas extranjeros. Ahí también que aprovechen para validar un poquito la carga fiscal que llevan las empresas según el tipo de servicio o su modelo de negocio para que le permita, pues obviamente, ser sostenible en el tiempo y crecer. Que a veces la carga es muy fuerte y tú subsistes, pero no creces.
Y dices a veces, pero es siempre.
Bueno, siempre.
Esa carga está
esa
ahí.
Esa carga es muy fuerte.
Son las 7:28 minutos, vamos avanzando. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Sí, claro, uno que otro comentario. Sí, podemos hacerlo, claro. Por supuesto, somos ciudadanos, pagamos impuestos, sentimos, estamos aquí. Bueno, sí, seguimos con Camino al Sol.